Otro domingo en Nacional Global, otro domingo para hablar de política exterior desde la Argentina. Y antes que nada, en este programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, vamos a contar lo que se viene. Florencia, ¿qué tenemos?
Mira, el miércoles 10 de mayo a las 18:15 en Uruguay 1037, primer piso, hay un taller de inserción laboral en el ámbito de las relaciones internacionales para todos los interesados que estén estudiando o no, o estén pensando en hacerlo. Tienen que entrar al Facebook de CARI Consejo, lo buscan así, que es la página de Facebook del CARI, y se pueden anotar siguiendo el link del evento.
Una iniciativa del CARI Joven, así que esperemos que haya muchos anotados inscriptos previamente. Señor Boris, hablando de jóvenes, tenemos un programa muy apretado, así que veamos qué es lo importante de esta semana, además de Venezuela, que es lo que vamos a hablar hoy.
Hola, Guillermo, hola, Florencia. Buenas tardes a todos. Lo importante de esta semana son las elecciones en Francia.
Hoy.
Todavía no tenemos resultados oficiales, pues todavía es temprano, pero hoy se va a saber si Europa va a tener un alivio o va a estar en problemas, porque es una elección entre un Emmanuel Macron, un liberal proeuropeo, contra Marine Le Pen, ya conocida de ultraderecha francesa, no muy pro el programa europeo. Según las últimas encuestas, Emmanuel Macron tenía ventaja de supuestamente 20%.
Veremos si Macron es como un Macri gana el balotaje o no.
Claro.
Boris Ancic, un amigo serbio que estudió mucho relaciones internacionales, que está en Argentina hace mucho tiempo, está también interesado porque Serbia en algún momento va a entrar a la Unión Europea, ¿o no?
Esperemos que sí.
Esperemos el resultado de hoy. Esto es Nacional Global, hoy el tema es Venezuela. Con Florencia Ventosa le damos las bienvenidas y así empezamos formalmente Nacional Global.
En la era de la comunicación, Nacional Global.
Bueno, un gusto tenerlo nuevamente este domingo a un embajador de carrera, Eduardo Saduz. Florencia, vos tenés el currículum, ya lo hemos contado. Eduardo Saduz tiene una dilatada carrera en el Palacio San Martín. Ha sido embajador, su paso más reciente, en Venezuela.
Sí, en Venezuela, también en Malasia, el estado de Brunei. También fue representante ante la ONU, profesor universitario y director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI.
Embajador, después hablamos de todo lo que fue usted que alertó lo que pasaba en Venezuela hace mucho tiempo y así le fue, y después charlaremos de eso. Pero antes que nada, queríamos preguntarle, no hace mucho uno de los diarios que se ocupa mucho de la región, que era el Miami Herald, dio una explicación qué pasaría si muchos presidentes van a hablar con el régimen en Venezuela para decirle, bueno, un paso al costado. Nosotros queremos reformularle esa pregunta y pensar, después que Francisco la semana pasada, en principios de esta semana que está terminando ya este domingo, habló sobre, cuando volvía en un avión de su gira por Egipto, habló sobre otra vez el grupo de ayuda, ¿se dice? El grupo de expresidentes.
Sí, es una especie de mediación.
Entonces, embajador, ¿qué pasaría si, hablando de expresidentes, supongamos que la expresidente argentina, Cristina Fernández, el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, y quizá Rafael Correa, viendo la sangre que hay en Venezuela y entendiendo que fueron compañeros de ruta ideológicos del presidente Maduro y sobre todo del expresidente Chávez, le dicen, Maduro, quizá es hora de dar un paso al costado? ¿Usted cree, lo cree factible? ¿Es solo política ficción?
Yo creo que es política ficción. Yo no lo veo a Maduro dando un paso al costado y tampoco veo a los aliados del eje bolivariano haciendo una gestión en ese sentido. Fíjense ustedes que no ha habido ninguna declaración, en el caso de Argentina, por ejemplo, del Frente para la Victoria, sobre la situación en Venezuela, a pesar de los casi 40 muertos que ha habido. Entonces yo creo que es ciencia ficción. Ahora, ahí quiero hacer un recuerdo histórico. Cuando fue el referéndum revocatorio a Chávez en el 2003, Chávez no quería hacer el referéndum revocatorio porque tenía miedo de perderlo. Y ahí jugaron un papel fundamental los presidentes Lula y Néstor Kirchner, porque los dos le dijeron, vos pusiste en tu constitución bolivariana, el sistema del referéndum, si están dadas las condiciones, están las firmas, etcétera, tenés que llamar al referéndum. Y esto fue decisivo. Pero una cosa era Chávez, otra cosa era Maduro, y una cosa era la Venezuela de ese entonces y otra cosa es la Venezuela de hoy.
Ahora, podemos decir que están haciendo la vista gorda o que le están dando la espalda? ¿Cómo podemos interpretar este gesto de silencio que estábamos marcando antes?
Por ejemplo, de Lula, que es más racional de los expresidentes que nombramos, me parece.
Yo creo que no le están dando la espalda, están haciendo la vista gorda sobre la situación. Es decir, si hubiera habido acá en el gobierno de Macri, no digo 40 muertos, un muerto hubiera sido un escándalo fenomenal. 40 muertos en Venezuela y no se dice nada. Entonces yo creo que evidentemente hay un ojo tuerto, digamos, que mira para un lado y no para el otro, ¿no?
Embajador, esta situación en Venezuela del actual presidente Maduro, ¿viene a ser una continuación de Chávez o cambió con esa matriz que puso el chavismo? Usted recordaba en el programa anterior, hace ya un año, que el elemento central de los primeros gobiernos chavistas, el primer gobierno de Chávez, fueron los carapintadas argentinos. Mm. Esa situación de violencia y militarismo, que incluso se contaba que cuando Néstor y Cristina viajaban a Venezuela, veían tantos militares que
les molestaba.
¿Se está volviendo a los orígenes? ¿Es parte del mismo sistema? ¿O Maduro es totalmente
otro capítulo?
Como dicen los analistas políticos, es otro animal político.
No, yo creo que hay que ser conscientes, primero, que lo que les vendió Ceresole a Chávez en su momento se ha aplicado hasta el día de hoy.
Ceresole era el ideólogo
de Zeynel Din, del coronel Zeynel Din y de
Néstor
Chávez.
Néstor Carlos Ceresole.
Ceresole les vendió la idea de caudillo, ejército, pueblo. Es decir, el caudillo gobernaba a través del ejército. Y esto se ha mantenido. Ahora, una cosa era el caudillismo de Chávez, que era un personaje inteligente y con carisma, y otra cosa es el caudillismo de Maduro, que es una persona que tiene muchas limitaciones, es decir...
Además, ¿no? Un heredero impensado, digamos. Muchas veces el régimen no pensó en que Chávez iba a morir algún día.
Bueno, yo creo que según se dice, eso es difícil de saberlo exactamente, pero a Maduro se lo impusieron o lo impulsó los hermanos Castro, porque pensaron que era mucho más dúctil Maduro para poder manejarlo para los intereses de Cuba y no Diosdado Cabello, a quien se lo veía mucho más volcado hacia el mercado, es decir, hacia una apertura de Venezuela a políticas más liberales.
Pero es impensable, el Diosdado Cabello de ahora no es ese... No, por lo menos no con la actitud militar que ha tenido...
Es cierto, hoy en día es muy duro Diosdado, pero no hay que olvidarse que Diosdado está muy involucrado en la corrupción. Es decir, Diosdado era el debido de claro. Venezuela, era el ministro en mis épocas, allá era el ministro de Infraestructura, y estaba muy vinculado con las empresas. Es decir, había una vinculación como la tenía debido acá con muchos sectores de la construcción, por ejemplo. Entonces, el castrismo lo veía a Maduro como mucho más fácil de responder a los intereses de La Habana. Ustedes saben que para La Habana la alianza con Venezuela es central, es decir, es fundamental, pues dependen del petróleo venezolano.
Embajador, usted anunció, ¿cuándo fue que anunció la embajada paralela? ¿Le anunció la Cancillería?
En enero del 2005.
El canciller era, si mal no recuerdo, el canciller Héctor Timerman.
Canciller era todavía Jorge Tayana. El canciller era todavía Bielsa, porque Rafael cuando Bielsa. Yo lo llamé a Bielsa, nunca me devolvió el llamado, pues me enteré por Página 12, como lo he contado, de mi reemplazo, que iba Nilda Garré, y lo llamé también a Jorge Tayana, quien yo conocí de la época que entró con Cavallo a la Cancillería, y Jorge Tayana me dijo, le digo, mira, me sorprendió que me sacaran de esta forma y enterarme por el diario, después de 30 y pico de años de carrera, y me dice, no te preocupes que el canciller se enteró igual que vos por el diario, fue una decisión del presidente Kirchner.
Esa decisión, usted había alertado que había negociados non sanctos entre Argentina y Venezuela y, como corresponde a un funcionario público, le avisó a la Cancillería.
Absolutamente.
Si no fuera tan triste con los muertos que hay en Venezuela, ¿no siente en algún grado que tenía razón y que alertó y que no se hizo nada?
No, sí, evidentemente. Cuando yo veo la crisis de Sancor, por ejemplo, ahora, era una crisis cantada. Es decir, claro. Cuando veo la crisis de otras empresas, como IMSA, por ejemplo, era cantado. Es decir, Venezuela era un mercado muy riesgoso, y bueno, se jugó con la carta política, pensando que la relación entre el kirchnerismo y el chavismo iba a ser que se pagaran las deudas a las empresas argentinas, pero ha habido muchos problemas permanentemente.
¿Qué consecuencias tuvo para usted personales, laborales? Porque al fin y al cabo usted vivía de ser representando a la Argentina en el exterior. ¿Qué consecuencias tuvo?
Bueno, es decir, tuve el aislamiento absoluto en la Cancillería durante varios años, hasta que en el 2012 yo presenté mi pedido de jubilación. Es decir, hubo dos listas anteriores en las cuales yo estaba y me sacaron porque en una le dijeron a Cristina que iba a haber un escándalo mediático si me ponían, en la segunda le dijeron a Timerman más o menos algo similar, y entonces en el 2012 decidí yo renunciar. Y tardaron 8 meses en aceptarme la renuncia, pero finalmente me la aceptaron.
¿Y el actual gobierno lo llamó en consulta, algo?
No, en absoluto. Es decir, tuve algún gesto por parte del entonces vicecanciller, que me vino a visitar cuando estuve internado por un problema de salud que tuve muy grave. Pero fuera de eso, no.
¿El vicecanciller cuando era Foradori?
Cuando era Foradori, sí.
¿Y cómo es su futuro hoy?
Mi futuro hoy, bueno, hoy estoy dedicado full time a los temas académicos en el CARI, en la Universidad de Belgrano, en distintas entidades culturales, y además he tenido la satisfacción de que el Partido Demócrata de la capital, que es aliado de PRO, me ha proclamado primer candidato a diputado nacional para las elecciones de octubre. Así que bueno, ahora tenemos que negociar el lugar en la lista con los aliados de PRO dentro de esta lista. Pero creo que hay buenas posibilidades. O sea,
va a estar en la lista en la que va Lilita Carrió.
Lilita Carrió va a ser cabeza de lista.
Como diputado nacional.
Así es. Sí.
Y por lo menos va a poder colar. Bueno, Lilita Carrió está en la Comisión de Relaciones Exteriores.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Y usted como ex embajador, por lo menos va a haber, ojalá que haya, ¿no? Se va a poder debatir temas de política exterior. Por
una buena sinergia.
De capital.
Sí, creo que sería una buena sinergia.
Creo que sería bueno porque muchas veces la dirigencia política argentina ignora muchas cosas de política exterior, así que teniendo a alguien que ha dedicado muchos años de su vida a esto, puede contribuir y puede ayudar a aclarar muchos temas.
Es la idea de nacional global, por eso es cómo de lo nacional hacemos algo global. Sigamos con el tema de Venezuela. En este contexto, vos, Florencia, tenías preparado algo del presidente sobre cómo es la actualidad en Venezuela, ¿no?
Bueno, estuvimos hablando entonces de cómo se referían algunos de los expresidentes y líderes de la región. Ahora vamos a escuchar a Mauricio Macri refiriéndose a la situación de Venezuela.
El caso de Venezuela es un caso particular en el cual hace rato que no se respetan los derechos humanos y que ha dejado de ser una democracia, y que Argentina lo ha manifestado desde el primer día que yo soy presidente, y que estamos cada vez logrando más consensos en condenar lo que está sucediendo en Venezuela. Para mí ya a esta altura hace rato que es una dictadura, que no se respeta los mínimos valores democráticos, con presos políticos, generando un nivel de caos en la población que es inaceptable. La gente en Venezuela la está pasando muy mal.
Esto decía el presidente Macri recientemente a la agencia Bloomberg. Embajador, usted con su experiencia con Venezuela, ¿cómo es la situación y cómo es la situación ahora? ¿Cree que la Argentina puede tener un rol, como después que el presidente Macri se entrevistó con su par Donald Trump recientemente, como tuvo en otros casos, quizá en su momento en Perú?
Yo creo que Venezuela ha optado por un camino de aislarse, ¿no? Es decir, ha optado por seguir su propio camino y desoír las voces que vengan del exterior. Yo creo que el chavismo ha sido democrático cuando ganaba elecciones, pero cuando pierde las elecciones deja de serlo. Y por ejemplo, el ejemplo más claro es lo que sucedió cuando la oposición ganó muchas gobernaciones y la alcaldía mayor de Caracas. ¿Qué hicieron? Arriba del alcalde mayor de Caracas, que era opositor y había sido elegido por el pueblo, Chávez nombró, en esa época todavía Chávez era presidente, nombró un gobernador, al cual le otorgó todos los poderes y además los edificios de la alcaldía. Es decir,
un gobernador directo, no por elección, un delegado.
Un delegado del gobierno central, que se quedó con los edificios, con el presupuesto y con todo.
Y con el poder.
Con el poder. Es decir, el alcalde elegido era una figura decorativa, no tenía ni dónde sentarse. Y lo mismo pasó con los estados. En Venezuela las provincias se llaman estados. Los estados perdieron el control de las autopistas, de las rutas, de los puertos y de los aeropuertos. Todo esto pasó al gobierno central. Es decir, los vaciaron y limitaron el poder de los gobernadores, entonces, elegidos por el pueblo. Entonces, esto es más de lo mismo. Esta asamblea constituyente que se dice que se va a crear ahora es simplemente nombrar a dedo a una cantidad de diputados que van a representar a distintos sectores, pero que van a ser nombrados por el chavismo. Ahí no va a haber representantes de la oposición.
Bueno, también tenemos el caso de Capriles, ¿no? Que también se le fue prohibido presentarse.
A Capriles le han prohibido presentarse. ¿Qué pasó con la Asamblea Nacional? Es otro caso. Mis amigos venezolanos estaban muy contentos cuando ganaron las elecciones para la Asamblea Nacional. Yo les decía, mira, el chavismo va a buscar formas de vaciarles el poder. Y efectivamente lo han hecho. Es decir, la Asamblea Nacional no tiene presupuesto, no tiene muchas veces luz. Los agreden cuando entran al edificio. Entonces, evidentemente, es una constante del chavismo esto de ser muy democráticos cuando las urnas lo favorecen y totalmente autoritarios o totalitarios cuando las urnas les son adversas.
Tratando de ser optimistas en un contexto bastante poco optimista, recientemente cuando el chavismo cerró la asamblea, el parlamento, sí, hubo presión internacional y al otro día decidieron, por lo menos en las formas, restituir la asamblea. En algún grado la presión internacional parece surtir efecto, pero parece muy poco, ¿no?
Sí, pero Guillermo, usted fíjese que inmediatamente después de restituir los poderes a la asamblea lanzan este proyecto de nueva asamblea constituyente, lo cual la asamblea desaparece. Es decir, es un paso atrás y dos adelante. Entonces, yo no veo, y le digo sinceramente, yo no veo que la presión internacional funcione. Es decir, cuando el Papa se involucró en la negociación, en la mediación de Zapatero y otros presidentes latinoamericanos.
Claro, con la UNASUR. Con la UNASUR, sí, también. Sí.
Bueno, yo no le veía, yo creo que fue una maniobra de Maduro para ganar tiempo. Yo creo que no hay voluntad real de negociar.
Hay una crítica que le recordaba Joaquín Morales Solá recientemente, tomándola como que existe, no haciéndose parte de ella, que el Papa Francisco indirectamente ayudó a Maduro a ganar tiempo. ¿Usted lo ve así?
Sí, sí. Creo que no lo hizo a sabiendas, es decir, que probablemente tuvo la mejor buena voluntad, pero de hecho lo utilizaron para ganar tiempo.
Hay dos preguntas que a mí a veces me llaman la atención. Una es, cuando ocurrió lo del canal del Beagle, que se involucró en su momento el Vaticano, y gracias al Vaticano no tuvimos una guerra, sí, con el país hermano, fue una diplomacia... Creo, embajador, usted me lo puede decir mejor que lo puedo contar yo. Fue una diplomacia de primera,
sí, sí,
la del Vaticano, para frenar una guerra. Fue muy distinto a lo que ocurrió en Venezuela, ¿no?
Bueno, primero que yo creo que la iglesia en Venezuela no tiene la fuerza que tenía la iglesia o que tiene la iglesia en la Argentina. Creo que el papel de la iglesia católica en la Argentina es mucho más fuerte. Venezuela es un país donde hay muchísimas religiones afro... de origen africano, hay mucho evangélico, es decir, el papel de la iglesia no es tan fuerte y de hecho Chávez se ha enfrentado muchas veces con la iglesia católica, llegó a decir que el entonces arzobispo de Caracas tenía el diablo bajo la sotana, es decir, cosas realmente terribles y las decía y no había ninguna consecuencia. Yo no me imagino acá un presidente diciendo eso del cardenal primado, del arzobispo de Buenos Aires. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que el Papa, lo que mucha gente tiene miedo, es que si Maduro, el gobierno de Maduro cae, digamos, el posmadurismo puede ser también muy traumático, porque la oposición está unida en la oposición a Maduro. Pero el proyecto que tienen después de Maduro es muy diverso. Es decir, es muy diverso lo que piensa Leopoldo López, lo que piensa Julio Borges, lo que piensa...
¿Cuál sería la divergencia? ¿No quieren elecciones libres, un sistema republicano?
No. Todos quieren un sistema republicano, pero yo creo que el problema fundamental es cómo se trata al chavismo y cuáles son las vías para manejar ese post-chavismo. Yo creo que es un poco lo que pasó en la Argentina cuando cayó el peronismo en el 55. Aquí lo proscribimos durante 18 años, usted se acuerda, bueno, usted no había nacido, pero sí. Se mencionaba que el dictador depuesto, la segunda esposa del tirano, sí, prófugo, bueno, entonces eran todos eufemismos. Bueno, yo creo que quien tome el poder después de Maduro, sea un militar, que yo creo que va a ser la alternativa más lógica y más racional, o si hay elecciones...
Racional, pero no razonable. Razonable no, porque razonable tendría que ser elecciones libres.
Guillermo, olvídese que pase. Mire, Simón Bolívar decía en el siglo XIX que Caracas era un cuartel Bogotá una universidad y Quito un convento. Caracas, Venezuela, ha sido un cuartel salvo los 40 años de democracia, ¿no? del 58 al 2008, hasta la asunción de Chávez en enero del 2009. Fuera de eso, ha estado siempre gobernada por caudillos militares. Y normalmente los ministros de defensa han sido los sucesores del presidente y muchas veces dieron el golpe contra el presidente. Yo creo que una evolución deseable, democrática, tenemos que descartarla. Yo lo que sí creo es que el problema venezolano va a generar un derramamiento de sangre muchísimo mayor de lo que ha sucedido hasta ahora, un Caracazo 2. Pero la única forma en que esto tenga éxito sería si la gente más necesitada baja de los barrios, que son las villas que rodean Caracas, a saquear la ciudad y son reprimidas brutalmente, como sucedió en el Caracazo, que hubo entre 3.000 y 4.000 muertos, que nunca se supo la cifra exacta. Lamentablemente es terrible lo que le digo, pero yo creo que los 40 muertos que ha habido en estos días no son nada si uno tiene en cuenta que el año pasado en delincuencia común hubo 30.000 muertos en Venezuela. Es el segundo país más violento
30.000 muertos.
Del mundo, después de El Salvador.
Hoy, recientemente, estaba escuchando una radio de Paraguay donde trataban la situación de Venezuela. Lo interesante es que ellos hacían una comparación con las salidas de Stroessner. Explicaban como un régimen militar, todo a mí me llamó la atención. Y lo que se está contando es, no es muy diferente a la salida de Stroessner, porque salió con un golpe de Estado. Un amigo le dice un golpe de Estado bueno, yo creo que no hay golpe de Estado bueno, menos si hay militares detrás. Bueno, ningún golpe de Estado, porque también hay golpes civiles que hubo, no hace mucho aquí también. Pero, ¿cuál sería la salida democrática racional?
La salida democrática racional sería que se convocara primero las elecciones regionales, que están postergadas, que se hiciera el referéndum revocatorio, que reunió las firmas necesarias y no se ha hecho, y que, de acuerdo al referéndum revocatorio, si se revoca Maduro, que sería evidente, hubiera elecciones. Yo, o el sucesor de Maduro, completar el mandato, que es lo que establece la Constitución, el año que viene. Ahora, francamente, yo esa salida, que sería deseable, no la veo. Yo lo que creo es que los militares no desean abandonar el poder. Los militares están tremendamente involucrados en la corrupción y en el narcotráfico. La integración de las Fuerzas Armadas venezolanas es muy distinta a lo que eran en nuestro país, por ejemplo. En general, son gente de un nivel social muy bajo que utilizan la Fuerza Armada para medrar económicamente.
Bueno, y estábamos hablando hace algunos minutos sobre los posibles representantes del diálogo y las presiones internacionales que pudiera tener Venezuela. Y si le parece, vamos a escuchar ahora a Nicolás Maduro cuando anuncie la salida de la OEA.
Hemos roto las amarras. 24 meses hay que durar tiempo para romper todas las amarras, pero ya hoy somos libres y no reconocemos ninguna reunión, ninguna decisión de la OEA que vulnere el derecho internacional e intervenga en los asuntos de Venezuela. Ninguna. Somos libres de la OEA. La OEA pa'l carajo. Con Luis Almagro pa'l carajo. Fuera la OEA de Venezuela. Que viva la independencia. Que viva la patria.
Embajador, yo no sé si lo conté, probablemente sí. Me gusta contarlo cada tanto. En una cumbre internacional charlé con el presidente Chávez en su momento y hablamos del peronismo. Cuando usted lo comparaba con el peronismo, no a propósito, sino contando las situaciones, las analogías, yo quería aclarar que, vale decirlo, el chavismo al peronismo no se parece, por lo menos no al que vivimos nosotros, es muy diferente. Recordando a mi padre y a todos los amigos peronistas, creo que no merecen ser comparados, más allá de que hayan tenido algunos elementos comunes como Ceresole y otros.
No, y pesos, ¿no? Es decir, una cosa que hay que sí que es comparable es que el primer peronismo, el peronismo del 46 al 55, había una fortísima presencia militar, gobernadores como Mercante, como Alué, ministros, es decir.
Pero eran militares más serios, quiero.
Bueno, son dos países muy distintos, son dos países muy distintos. Usted escuchó recién el discurso de Maduro. Yo no imagino a un presidente argentino, por más que sea, diciendo un discurso en esas características. Es decir, Chávez acá también, en Mar del Plata, dijo alca, alca, al
sí,
carajo.
Sí, lo estaba imitando.
Entonces, claro. No nos olvidemos, cuando lo humillaron a Bush en Mar del Plata. Entonces, yo creo que son dos situaciones distintas, pero Chávez ha leído mucho a Perón, muchos discursos de Chávez son muy parecidos a los de Perón, a los del primer Perón, digamos, a los del Perón del 46 al 55. Y evidentemente el peronismo logró en la Argentina ciertas cosas que el chavismo no ha hecho. Es decir, el chavismo es el mayor ejemplo de fracaso económico. Es decir, realmente un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, llegar a una situación donde la gente no tiene alimentos, no tiene medicamentos, no tiene lo más esencial, realmente es dramático.
Es cierto. Estamos escuchando al embajador Eduardo Saduz, quien en su momento ya había alertado, ya en el 2005 fue embajador, ¿no?
Sí, fui embajador del 2002 al 2005, y en el 2005 informé de
la situación
que existía.
De corrupción en Venezuela. Florencia, tenemos para seguir este programa también otro testimonio, hablando de Maduro, ¿cuál fue lo último que dijo, no?
Un tema que ya hablamos, que es la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que ahora se transformó en la reescritura de la Constitución.
Vamos a escucharlo.
Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo, en un proceso popular constituyente, convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡Con el pueblo! ¡Con la clase obrera!
Embajador, después de escucharlo a Maduro explicando
El nuevo orden,
y lo que usted nos decía es el futuro de Venezuela, entonces no hay salida democrática, la oposición tampoco está claro qué va a hacer, y vamos a tener más sangre.
Yo creo que lamentablemente tenemos una salida mucho más violenta de lo que ha sido hasta ahora. La gente está en la calle, los barrios todavía no han bajado en masa, pero han empezado a bajar, han empezado a reaccionar ante la falta de todo. Entonces yo no le veo, es decir, mi impresión es que va a haber, si hay mucha sangre, va a haber un golpe militar de algún militar, que no descarto que sea el ministro de defensa o el jefe del ejército, que busque una salida negociada. Pero no le veo una negociación real con la oposición, francamente.
O sea, la salida argentina del 83, donde no. Los militares fueron a tribunales después de que trataron que se juzgaran entre ellos, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, una salida por la República Democrática, no la ve.
Yo, sinceramente, no la veo. Lo lamento no verla. Sí, me encantaría que hubiera una salida en bien de los venezolanos. Además, el país ha sufrido una sangría monumental de gente valiosa. Es decir, gran parte de los jóvenes capacitados se han ido al exterior. Los que han podido se han ido al exterior. Uno ve acá la cantidad de venezolanos que hay. Los ve en todo el mundo.
Hemos hecho un programa.
A muchos amigos nuestros, es decir, la gente de mi edad siguen todavía en Venezuela, pues ya tienen su vida hecha, pero los hijos de esta gente viven todos afuera. Entonces va a haber un problema en el futuro de escasez de materia gris, de gente que pueda gobernar el post-madurismo o post-chavismo.
Embajador Eduardo Saduz, ex representante argentino en Venezuela, con Florencia Mendoza y quienes hacemos aquí Nacional Global, le agradecemos y bueno, lo veremos en las elecciones pronto.
Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que me voten.
Hasta la semana que viene.
Los ojos argentinos en el mundo. Nacional Global.